Filipenses capítulo 4. El filósofo y pensador francés Blaise Pascal describió al hombre como una criatura de una profunda paradoja. Dice que los hombres son criaturas del máximo esplendor y de la miseria más baja. Y gran parte de esa grandeza se basa en nuestra capacidad de contemplarnos a nosotros mismos. Somos criaturas que podemos reflexionar en nuestros orígenes y en nuestros destinos. Podemos hacer planes y podemos progresar. Pero esa capacidad de evaluar y de examinarnos a nosotros mismos y el entorno también tiene un lado negativo, y es el dolor. Nuestra miseria muchas veces es aumentada como con una lupa por nuestro poder de vislumbrar una vida mejor que la que tenemos ahora. Eso añadiéndolo a conjuntamente la percepción de que somos incapaces de alcanzar los ideales humanistas en esta vida. Y es por eso que el hombre tiene tantos sueños como tiene también pesadillas. El hombre tiene la capacidad de evaluar la vida y su entorno. Puede ver qué él es en ese momento, cuáles son sus circunstancias, y puede observar que puede haber algo mejor. Y eso le quita el sueño, y eso le perturba. Muchas veces pensamos que no tenemos lo que nosotros merecemos. No tenemos lo que nosotros merecemos. Y por eso cuando lo conseguimos, fácilmente caemos en la ingratitud. En la ingratitud. Y en los evangelios nosotros encontramos el relato de los 10 leprosos que fueron sanados. Conocemos la historia. Según nos dice Lucas, los 10 fueron fervorosos en alzar sus voces y en clamar por misericordia. Pero cuando fueron sanados, él nos dice que solo uno regresó. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? La ingratitud de los 9 que no fueron agradecidos fue notada por el Señor y dejada como un registro en los evangelios para nosotros aprender una lección. Como alguien ha dicho, aquel que recibe un beneficio nunca debe olvidarlo. Aquel que recibe un beneficio nunca debe olvidarlo. Y lo que nosotros encontramos en la sección que vamos a considerar en Filipenses no es otra cosa que el apóstol Pablo, llegando al final de esta epístola, habiendo terminado de dar una serie de exhortaciones finales que vimos en los versículos del 1 al 9, pasa ahora a escribir una nota de agradecimiento a esta iglesia que él tanto amaba. Cuando los hombres reciben un favor o un regalo con ingratitud, no muestran otra cosa que orgullo y egoísmo. Por eso decía Juan Carlos Rael que la raíz de la gratitud es la humildad. La actitud de Pablo no fue, ya era hora que alguien se acordara de mi situación, después que yo me he estado gastando en el servicio a las iglesias, no es justo que me dejen en la condición en que estoy. Pablo no dijo eso. Pablo sabía que lo que había recibido como una ofrenda de los filipenses fue un regalo de amor, algo sobre lo que él no podía poner ninguna especie de exigencia. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Una de las cosas más básicas que nosotros enseñamos aún a los pequeños y que nosotros mismos fuimos enseñados desde pequeños, a dar gracias. Él no llegó nunca a un nivel en el que estaba exento de dar gracias a sus semejantes. Y fue esta iglesia de los filipenses la que una y otra vez ayudó a Pablo con ayuda financiera. Recordemos que nuestro estudio introductorio, cuando introducíamos a la epístola a los filipenses, decíamos que Pablo no recibía este tipo de ayuda de todas las iglesias, que incluso por razones pastorales, él no quiso aceptar la ayuda de los corintios y de los tesalonicenses, pero sí la recibía cuando se trataba de los filipenses. Según a los Corintios capítulo 11, versículos 7 y 9, antes de leer nuestro texto. Segundo a los Corintios 11, 7 y 9. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Él dice, yo no les quiero hacer carga a ustedes. Tengo una razón pastoral por la cual no recibir esta ayuda de ustedes. Pero quienes me ayudaron fueron los hermanos de Macedonia. Y recordemos que Pablo también tenía un caso que tratar con los tesalonicenses. Hablando de Macedonia, las iglesias que estaban en Macedonia eran Filipos y Tesalónica. Pero con los tesalonicenses Pablo tenía otro inconveniente, y es que había algunos que no querían trabajar. Y para dar un ejemplo también a los de Tesalónica, él trabajó con sus propias manos. ¿Quiénes fueron los hermanos que le ayudaron, que vinieron de Macedonia? Los de Filipos. Los filipenses ayudaron al apóstol Pablo. Le han ayudado, habían ayudado en el pasado, y ahora él expresa esto aún estando en Roma, que ha recibido esto, y él expresa una nota de agradecimiento por su generosidad. Pues, habiendo explicado esa introducción, pues leamos nuestro texto en Filipenses capítulo 4, los versículos del 10 al 20. Y aunque hoy trataremos estos versículos del 10 al 20, lo hacemos de una manera para cubrir el tema, la temática general que trata el capítulo, y luego, en otras ocasiones, trataremos de descender algunos de los aspectos que encontramos en estos versículos con más detenimiento. Filipenses 4, 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que encontramos en esta sección es que Pablo agradece y alaba a los filipenses por su generosidad presente. Pablo alaba y agradece a los filipenses por su generosidad presente. Versículos 10 y 14. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y creo que a todos nosotros nos es de placer y de gozo ver a aquellas personas a quienes les hacemos un regalo o un favor, contentas por ello. Todos nosotros nos regocijamos con ello. Eso nos dice que le han dado importancia a algo a lo que quizá a nosotros nos costó esfuerzo o dinero. Y eso mismo hace Pablo con los filipenses. Él aprecia lo que los filipenses hicieron por él y les da a conocer que el gesto de amor de ellos fue motivo de gran alegría para su corazón. Y Pablo no estaba simplemente dando gracias de una manera educada porque él tenía buenos modales, sino que realmente el cuidado de los hermanos le hizo alegrarse grandemente, y era bueno que los filipenses escucharan de él una voz de gratitud. Era bueno. Pablo sabía que la generosidad de estos filipenses venía del Señor. Por eso él se goza en el Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que por fin habéis revivido vuestro cuidado por mí. Dios estaba detrás utilizando a sus siervos para ayudar al apóstol Pablo. Pablo estaba claro. Toda buena dádiva desciende de lo alto. A la vez que demos gracias a alguien por un favor o un regalo, debemos elevar nuestras voces y darle gracias al Señor que estaba detrás de esto, poniendo esas intenciones en el corazón. Dios cuidando a sus hijos. Por eso debemos tener ese corazón agradecido. Pablo agradece al Señor, se goza en el Señor y se lo menciona a los hermanos. ¿Ustedes recuerdan que él estaba preso? Él estaba preso y los filipenses estaban preocupados por él. ¿Qué ha pasado? Lo primero que Pablo hace es expresarles: yo no estoy triste, yo estoy gozoso. Es más, yo todo lo que estoy haciendo es orando por ustedes aquí en la cárcel. No se preocupen por mí. Yo estoy ciertamente gozándome, sabiendo que Dios tiene cuidado de mí. Y si Dios me libera, Dios me va a sacar. Si no, de todas maneras, Cristo es anunciado. ¿Recuerdan que esa es la actitud con la que el apóstol Pablo les escribió inicialmente en la epístola? Pues ahora al final él vuelve y le habla personalmente a estos hermanos. ¿Ustedes en qué han tenido esa preocupación por mí y que la han manifestado de una manera tan tangible? Gracias. Gracias. Ellos habían reavivado su cuidado por Pablo. Reavivado es una palabra que podríamos utilizar cuando una planta que una vez tuvo flores y que vemos como que estaba casi por morirse, de nuevo vuelve a florecer. O como cuando uno tiene una planta de tomates y ya ha dado tomates. Y uno dice, bueno, ya esa planta va a morir, ya no tiene nada más que hacer. Y de repente vuelve a florecer y a dar tomates de nuevo. La idea es esto, como si los filipenses habían mostrado estas flores de amor para con el apóstol Pablo. Y de repente ahora tienen esta oportunidad y Pablo lo ve con gran gozo. Qué bueno que se ha reavivado esta oportunidad para ustedes. Y Pablo les reconoce que ellos habían tenido cuidado. Él está diciendo, oye, por fin, ya se preocuparon por mí, era tiempo ya. No, él está diciendo, ustedes no habían tenido la oportunidad, mas ahora se ha presentado la oportunidad y qué bien la aprovecharon. Las distancias eran muy grandes y el transporte de cosas era muy difícil. Y él está viendo cómo estos hermanos tuvieron el cuidado y la preocupación de enviar esta ayuda aún a pesar de la distancia. ¿Y a quién enviaron? Enviaron a Epafrodito con esta ofrenda de generosidad. Y Pablo ve incluso necesario hacer aclaraciones para evitar esos malos entendidos. Él no quiere que vayan a pensar mal. Él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Él les aclara, no es que ustedes no tenían la disposición. Pablo quiere evitar los malos entendidos. Nosotros no podemos asumir que las personas van a entender todas nuestras actuaciones y por eso muchas veces es necesario explicar por qué hacemos lo que hacemos. Aún con las personas que más se identifiquen con nuestra manera de hacer y nuestro proceder, como eran los filipenses. Pablo tenía mucha confianza con los filipenses, pero él les aclara, yo no estoy diciendo esto por reproche, ustedes estaban solícitos, les faltaba la oportunidad. En el versículo 14, Pablo les alaba. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo estaba en medio de una aflicción, estaba preso y no se podía proveer para sus propias necesidades. Y hasta para tener materiales para escribir a las iglesias, él necesitaba dinero. Y eran caros esos materiales. Pero no solo era esa la situación, su condición era tal que él puede llamarla aflicción. Es una aflicción, es una tribulación. Y Pablo no estaba exagerando. Se encontraba en medio de una aflicción y recibió ayuda en esas circunstancias. Y dice Pablo que ellos se pusieron en su piel para sentir lo que el siervo de Dios estaba sintiendo. Eso fue lo que pasó. Dice Hebreos 13:3, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y eso hicieron los filipenses. Eso hicieron estos hermanos. Aún con la distancia tan inmensa que les separaba, es como si estuvieran al lado de Pablo, viviendo lo que Pablo estaba viviendo. Esa palabra que hay allí de compartir con él mismo, de participar con él en esa tribulación, viene de la palabra koinonía, que ustedes conocen, que es donde viene nuestra palabra comunión. Ellos tenían una unión, algo en común, y esa era una comunión en el Evangelio y amor por las mismas cosas. Es en base a ese amor por el Evangelio, ese amor por las mismas cosas, de donde brotó la generosidad de los filipenses. Tanta identidad tenían los filipenses con Pablo, que ellos dicen, nosotros tenemos que colaborar con el siervo de Dios. Es en base a esto que surge esta muestra de generosidad. Bien, Pablo alaba y agradece a los filipenses por su generosidad presente. En segundo lugar, Pablo hace un paréntesis para hablar sobre el contentamiento. Pablo hace un paréntesis para hablar sobre el contentamiento. Nosotros podríamos leer los versículos 10 y 14 a seguidas y tuviera sentido lo que él está diciendo. El texto leería diciendo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Él hubiera podido compartir esa idea sin ningún inconveniente, pero considera necesario hacer un paréntesis explicativo, una explicación de cómo él se sentía a la luz de esa ofrenda que él está recibiendo. Y él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él pasa de esa nota de agradecimiento y dentro de esta nota expresa una explicación, una aclaración. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes, de mi gozo al recibir este dinero, lo que yo les estoy diciendo no es porque yo esté en escasez y yo lo veo como un sentido de alivio. ¡Wow! Me cayó este dinerito. ¡Qué bueno! Dice, no es eso lo que está pasando aquí. Dice, qué gran gozo, ahora sí voy a poder cubrir con ciertas deudas que yo tenía aquí en la cárcel. No. Él está explicando que él hubiera podido subsistir con alegría y gozo aún a pesar de él no tener cubiertas sus necesidades. Para él no quiere que lo malinterpreten. Pablo no quiere ser malinterpretado. Él dice, yo no soy el tipo de personas con un afán de enriquecerse y que necesita el dinero para estar contento. Yo no es por el dinero que yo voy a estar contento y lleno de gozo. En toda esa situación aflictiva, Pablo practicó el contentamiento. Pablo practicó el contentamiento. Los filósofos de aquellos días, o los que habían influido en su sociedad de aquellos días, básicamente están los estoicos y los epicúreos. Recordarán que los hemos mencionado en el pasado. Ambos, de una manera u otra, querían lograr cierta autosatisfacción. El llegar a una situación de suficiencia personal, de donde yo me estoy completo, no necesito más. Los estoicos tenían la filosofía de no dejarse perturbar por nada. ¿Qué fue lo que me pasó esto? Está bien, eso pasó. ¿Qué es lo que me quitaron eso? Pues está bien, pero me lo quitaron. Era tratar de vivir con una filosofía de vida que nada les perturbara. Pero eso no es el concepto bíblico de contentamiento que está hablando la Escritura. Eso es una especie de fatalismo en la cual Pablo no ha caído en ese fatalismo. Estaban los epicúreos, por otro lado, que también querían esa satisfacción, ese sentido de plenitud, pero haciendo algo, estando más activos, involucrados en la búsqueda del placer. Pablo dice, no, yo no estoy ni en la escuela de los estoicos, ni en la escuela de los epicúreos, yo estoy en la escuela de Cristo. Y yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El creyente no es autosuficiente, sino Cristo suficiente. Suficiente en Cristo, satisfecho en el Señor. Y por la gracia de Dios, Pablo había aprendido a vivir piadosamente en la abundancia y en la escasez. El engaño del pecado sobre el asunto del contentamiento es hacer creer a muchos que con un poquito más, entonces yo puedo estar contento. Con un poquito más puedo estar contento.
Pero es precisamente lo contrario a lo que esta gracia nos está diciendo. Para Pablo no era un asunto de tener o de no tener, sino de vivir piadosamente en Cristo Jesús, teniendo o sin tener. Y por ello, como el anhelo de agradar a Dios estaba por encima que el dinero, que la fama, que el placer, él estaba contento en toda situación. De manera, hermanos, que no tenemos que esperar el encontrarnos en una abundancia gigantesca para saber si nosotros hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea la situación. Ah, ya sé. Ahora sí. Ya lo tengo todo cubierto. No, hermano. No es así que podemos ver hasta qué nivel es que nosotros vamos a llegar para sentirnos satisfechos, completos, que no nos falta nada. Tan solo hay que ver si ahora mismo tú estás contento con lo que tienes. ¿Estás tú contento con lo que tienes ahora? Pues si no vives piadosamente con lo que tú tienes ahora, no lo harás cuando tengas más o menos, porque esa insatisfacción no te dejará prosperar espiritualmente. Notemos los contrastes que presenta Pablo aquí en este texto. Él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ahí hay un contraste. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Humildemente es literalmente en escasez, faltando cosas, con necesidades no cubiertas todavía. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Yo sé eso. No sé si le llama la atención la palabra saber. Yo sé eso, yo sé vivir así. Yo he aprendido a vivir así. Otro contraste dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para estar saciado como para tener hambre. Pablo supo lo que era experimentar el hambre. Pablo supo lo que era no tener las tres calientes en el día. Pablo supo eso. Y todos nosotros tenemos muy bien nuestra comida y nuestro alimento cubierto. Y debemos dar gracias a Dios por ello. Pablo supo lo que era tener hambre. Tener hambre. También dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Contrastes, contrastes, contrastes. Humildemente y abundancia. Estar saciado, tener hambre. Tener abundancia, padecer necesidad. Extremos, extremos. Yo sé vivir piadosamente en todos esos extremos. Pablo había aprendido a pasar hambre. La escuela de Cristo le enseñó a estar contento aún en medio de esa situación. Hermanos, mi gozo no es porque ustedes me enviaron dinero y ahora yo estoy dando brinco de gozo por eso. Yo sé estar contento en el Señor, teniendo y sin tener. Y la vida de Pablo es un ejemplo de cómo él en todas las circunstancias tuvo gozo en el Señor. Ustedes recordarán cuando él fue sometido a castigos y aún como en medio de esa situación él manifestó gozo en el Señor. Él es un ejemplo de esto. La pregunta es, ¿pero cómo pudo Pablo hacerlo? ¿Cómo pudo el apóstol Pablo ser así? Otros ejemplos que nosotros podemos encontrar en las biografías, en la historia de la iglesia. ¿Cómo pudieron estos hombres manifestar tal satisfacción teniendo corazones tan pecaminosos como los tenemos todos nosotros? Y la respuesta está en el versículo 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como si estuviera leyendo la mente de los filipenses. ¿Pero y cómo es que Pablo puede estar contento en medio de la cárcel en la que está? Y Epafrodito le debe haber contado en qué circunstancias y condiciones se encontraba allí Pablo. Ay, hay que ver, hermano, cómo es que está Pablo y cómo es que están los tratan a esos presos allí. Y está en una situación así, de esta otra manera, y no tiene todas las cosas que nosotros tenemos, hermanos, de facilidad. Debemos orar por Pablo. Les compartiría a Epafrodito cuando llegaría allá. ¿Cómo puede ser que Pablo esté contento en esta situación? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase es más aplicada en nuestro día para ponerlo en el contexto de los milagros y las sanidades que son hechos en el nombre de Cristo. Pero el texto trata esta frase en el contexto de uno tener las gracias espirituales que manifiestan la piedad en el corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me fortalece para expresar contentamiento en esas condiciones. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pablo estuvo contento en el Señor Jesucristo porque Él en Cristo todo lo puede porque le fortalece. Mi hermano, tu Cristo es el mismo Cristo de Pablo. Tú y yo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No en nuestras fuerzas, no luchando nosotros con nuestros principios y razonamientos, dependiendo sola y únicamente de la gracia del Señor Jesucristo. Bástate mi gracia. Pablo había aprendido la lección. He aprendido a estar contento. Y qué bueno es oír eso, que Pablo lo aprendió. No fue que él nació con eso. El contentamiento no es un temperamento natural de la persona. Él todo lo coge con una calma. Esa no es la idea de la palabra. Es una gracia de Dios. Es un sostén de Cristo mismo en el corazón. Y el poder de Cristo se manifestó cuando Él estuvo en la tierra, sanando y haciendo bienes. El poder de Cristo se ve hoy cuando a los suyos les alcanza con su gracia y le pone virtudes en el corazón que antes no estaban. Fortalece áreas que antes eran débiles. El poder de Cristo lo hace eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pongamos esta expresión en nuestros labios más a menudo, en nuestras mentes más frecuentemente. ¿Cuándo, hermanos? Cuando necesitamos vencer las tentaciones, cuando necesitamos de la gracia de Dios para poner por delante de nosotros esas virtudes que pueden estar escasas en el día de hoy. Qué difícil es añadir a nuestra estatura un codo en el crecimiento espiritual. Pero con Cristo todo lo podemos. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero en Cristo todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos. Necesitamos al Señor en nuestra santificación. Necesito de nuestra confesión de fe. En nuestra confesión de fe, en el capítulo de la santificación, dice, aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo es que somos santos? Es solamente con un esfuerzo personal, y hay un esfuerzo personal en la santificación, pero dice, todo eso fortalecidos en el Espíritu de Dios. Y todas estas virtudes en nosotros son pues así, fortalecidas. Pablo hace un paréntesis. Él recibe esta ayuda, alaba a los hermanos, le da gracias por esta ayuda. Pero él aclara, hermanos, yo estoy contento cualquiera que sea mi situación. Yo estoy contento cualquiera que sea mi situación. En tercer lugar, Pablo hace un recuento de dádivas pasadas. Versículos 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Dice, ustedes, no es la primera vez que lo hacen. Yo no me he olvidado de toda la ayuda que ustedes me han dado. No es la primera vez. Segunda a los Corintios 11. Otra vez. Versículo 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, los filipenses. Y en esto me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pablo se cuidaba. Y en esta oportunidad era ministrado por los filipenses. Y Pablo les recuerda, yo sé que ustedes, desde el principio de la predicación, cuando yo comencé a trabajar en esta área en Macedonia, ustedes estaban ayudándome a mí en razón de dar y recibir. Aún en Acaya, fui a Acaya y ustedes estaban allí ayudándome, hermanos. Gracias por la labor que ustedes han hecho por mí. Ustedes solos me han cuidado de una manera única. De una manera única lo han hecho ustedes. Y estando en Tesalónica una y otra vez, ¿qué vemos? En 2 Corintios, estando en Corinto, reciben ayuda de los filipenses. Estando en Tesalónica, reciben ayuda de los filipenses. Habrán otras ocasiones que no están reveladas aquí en las Escrituras, puede ser. Pablo habla de eso una y otra vez. Había una relación muy particular entre los filipenses y Pablo. Pero las ofrendas que él recibió de los filipenses no estaban basadas en la relación personal que ellos podían tener, sino en la meta común de la propagación del Evangelio. Por eso Pablo menciona que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, Pablo está poniendo como base o terreno del recibimiento de esta ayuda la administración y la predicación de la palabra de Dios. No eran las relaciones personales. El amigo nuestro Pablo, no era por amistad. Era una visión ministerial que estaba apoyando detrás esta ayuda que le enviaron al apóstol Pablo. Pablo entonces les da gracias a los hermanos. Pablo hace un paréntesis para explicar su contentamiento, una aclaración. Pablo hace un recuento de dádivas pasadas de esta iglesia en los filipenses. Y finalmente, en cuarto lugar, Pablo hace una explicación necesaria de sus intenciones. Pablo hace una explicación necesaria de sus intenciones, versículo 17 al 20. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo vuelve a aclarar sus intenciones. Por eso él dice, no es que busque dádivas. No es aquello. Puede ser que en la mente de ustedes esté este pensamiento. No es eso, hermanos. Y él aclara el punto. Lo que les dice es que su gozo no está basado en las dádivas mismas, en las dádivas per se, sino en las grandes realidades que estas dádivas estaban representando. Por un lado, Pablo ve en esto una colaboración o participación en una causa común, la expansión del Evangelio. Pablo está diciendo, en esto yo no estoy solo. Ustedes no me han dejado sentirme solo en esto. Ustedes están conmigo, es un apoyo, es la obra de Cristo. No es la obra del apóstol Pablo, es la obra del Señor. Y ustedes están apoyando en esta obra. Y me veo como en un equipo, como en un cuerpo. Y estamos todos trabajando, ustedes de una manera, yo de otra forma. No es que yo busque dádivas, es que ustedes mismos están sirviendo al Señor Jesucristo. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Dios les va a suplir. ¿Por qué le involucra a Dios? Dice, esto es un asunto que tiene que ver con Dios. Esto es un asunto que tiene que ver con Dios, le está diciendo Pablo. Dios toma en serio eso. Y Dios toma estas ayudas y estas ofrendas, dice, como si le estuvieran dando a Dios mismo. Y Pablo expresa confianza y fe y dice, y Dios le va a suplir a ustedes vuestras necesidades. Una gran inversión, Pablo lo está viendo como una inversión. Por otro lado, el apóstol ve al Señor de los cielos, agradado con esta ofrenda de la iglesia en Filipos. ¿Ustedes visualizar lo que Pablo está diciendo aquí? El Señor está en los cielos, y estos hermanos hicieron esta ofrenda. Y lo que Pablo ve es al Señor en el cielo, oliendo el aroma de la ofrenda que estos hermanos filipenses habían hecho. Y diciendo, qué bien huele esta ofrenda. Qué agradable es
ver a los filipenses entregar esta ofrenda al apóstol Pablo. Yo busco frutos que redunden en vuestra cuenta. Yo lo que veo es a Dios en el cielo, viendo esto como una ofrenda agradable delante de su presencia. ¿Qué significado espiritual estaba viendo Pablo detrás de todo esto? Me cito al comentarista Hendrickson. Dice, el temor de Pablo a ser malentendido cuando habla de las ofrendas recibidas aparece una y otra vez, debido sin lugar a dudas a que sus enemigos tergiversaban continuamente sus motivaciones. Si aceptaba un donativo o si sus enemigos sospechaban que así había sido, enseguida era acusado de egoísta y avaro. Mas si por el contrario lo rechazaba, era tachado de hacer un espectáculo de su humildad. Sin embargo, no era el don, sino el dador, el verdadero objeto del interés de Pablo. Así pues, él dice, no es que yo busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Nótese de nuevo el término comercial, cuenta. El donativo era realmente una inversión en la cuenta de los filipenses, una inversión que les producía crecidos y ricos dividendos. Estos dividendos o frutos en las vidas de sus amigos son los que atraen el interés de Pablo. Él ya los ha mencionado anteriormente en esta carta, cosa que también hace en otros pasajes de sus escritos. El don que se da de corazón siempre enriquece al dador, y cita las Escrituras. Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Segunda a los Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Entre los frutos que cosechan tales dadores podemos mencionar los siguientes: una buena conciencia, la seguridad de salvación, la rica comunión con otros creyentes, una amplia visión de las necesidades e intereses de la Iglesia Universal, un aumento de gozo y amor, un alto grado de gloria en el cielo y la alabanza en el día del juicio. Dice, eso es lo que está viendo Pablo detrás de esto. No era la ofrenda en sí, no era el don en sí. Era todos estos significados envueltos en el beneficio para los filipenses cuando ellos estaban dando esta ofrenda al apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas envueltas? ¿Cuántas cosas envueltas? Y nosotros no podemos dejar de ver menos de allí en nuestros días. No podemos dejar de ver esto en nuestros días. A los ojos de Dios, este donativo vino a ser como un sacrificio de adoración que fue del agrado de Dios. Y nos recuerda las palabras de las Escrituras cuando dicen que Jehová se agradó con Abel y su ofrenda. Jehová se agradó con Abel y su ofrenda. No con la ofrenda de Caín, sino con la de Abel. Y así nosotros debemos buscar hacer esos sacrificios aceptables delante de la presencia del Señor. Dice Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hoy, Dios recibe aromas también. Y Él en el cielo también aspira a esos olores de estas ofrendas. Y Él se agrada. Y Él se agrada. ¿No es eso lo que nosotros queremos? Hacer esas ofrendas en las que Dios esté agradado en el reino de los cielos. Cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y que podemos hacerla con una persona aquí horizontalmente, nuestra relación horizontal, tiene repercusiones de esa naturaleza en el cielo. Eso es extraordinario pensarlo. Eso es extraordinario pensarlo. No en balde por eso dijo Cristo que esa mujer viuda dio de todo lo que tenía, que por eso dio lo mejor. Cristo se fijó en lo que dio esa mujer viuda. A Cristo, esa mujer fue que le llamó la atención. Cristo lo vio y recibió ese aroma y le agradó en su corazón. ¿Se agrada Dios así con nosotros? ¿Se agrada Dios así con nosotros? Luego Pablo menciona esta expresión de confianza en el texto. Dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una expresión de confianza. Hermanos, Dios les va a bendecir. Y Pablo no estaba comprometiendo a Dios, diciendo que Dios iba a prosperar necesariamente en términos financieros estas cosas que ellos estaban dando, sino también en términos espirituales. El mismo Hendrickson
Dice, es conmovedora la expresión mi Dios que él utiliza. Era el Dios que tantísimo significaba para Pablo. Este Dios no complace todos los deseos, pero suple todas las necesidades. Él lo hará en gloria. Frase que tiene el sentido de gloriosamente, modificando el verbo dar, por lo tanto, mi Dios os dará gloriosamente. Pablo no piensa en primer lugar en lo que Dios hará por los creyentes cuando esos entren en la gloria de los cielos, sino lo que hará por ellos en este reino terrenal de necesidades, cuando éstas les sean presentadas. Él no dará meramente de sus riquezas como el millonario que dona una insignificante suma para alguna causa noble, suma sustraída de su cuantiosa fortuna, sino que Dios da según sus riquezas, de forma que el don estará realmente en proporción con los infinitos recursos de Dios. Naturalmente, este amoroso cuidado, esta gloriosa ayuda en necesidad tiene su base en los méritos de Cristo Jesús. ¡Cuán grandes son los beneficios divinos que poseemos en Cristo! La unión vital con Él es el único medio por el cual los creyentes reciben todas estas mercedes. Está diciendo, mi Dios suplirá para todas vuestras necesidades, según sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Ya Dios nos ha dado cosas que para enumerarlas, hermanos, nos faltaría tiempo, por las cuales debemos darle gracias a Dios. Y dice que Él seguirá supliendo y seguirá supliendo para todas nuestras necesidades. Alguien dijo que una vez empezó a escribir una lista de aquellas cosas por las que él pensaba que tenía motivaciones para estar contento. Y él escribió todas. Y después hizo otra lista de aquellas cosas que le quitaban su contentamiento. Dice que lamentablemente al final se dio cuenta de que había puesto más cosas en la lista que le quitaban el contentamiento que aquellas que le daban contentamiento. La pregunta es, ¿realmente hay más cosas que nos quitan el contentamiento que aquellas que nos deben dar el contentamiento? Porque si enumeramos las cosas que nosotros tenemos en Cristo, acordándonos realmente de aquello que nosotros verdaderamente merecemos, sería más difícil nosotros escribir la lista de aquellas cosas que nos quitan el contentamiento. Sería más difícil. Sería como recibir un regalo de alguien. Y decir, oh, gracias por tu regalo, pero tú me hiciste esto aquel día, y tú me hiciste esto aquel otro día, y tú me hiciste esto, y tú no me trataste así aquel otro día, y tú no me diste el regalo que yo quería aquel otro día, y te olvidaste de mi cumpleaños aquel otro día. Suena exagerado, ¿no? Pero nosotros se lo hacemos al Señor. Nosotros se lo hacemos al Señor. Por eso es una escuela. Una escuela en la que tenemos que aprender esta actitud del apóstol Pablo. Comenzábamos explicando precisamente que nosotros como hombres tenemos la bendición y la capacidad de evaluar nuestras vidas, considerarnos a nosotros mismos, nuestro llamamiento, nuestra vocación, nuestras actividades. Y podemos llegar a un esplendor en la grandeza de lo que somos nosotros como hombres. Pero esa misma capacidad es la que nos lleva también a sentir la miseria que muchas veces sentimos en nuestras vidas, porque no hemos logrado aquello, no tenemos aquello otro, yo no soy lo aquello. Esa misma capacidad de evaluación nos dice, pudiera ser algo mejor, pudiera ser algo mejor. Pablo dijo, yo no merezco nada, gracias por la ayuda que ustedes me han enviado. Gracias, gracias. Bien, hermanos, a modo de aplicación, quisiera presentar una cosa que podemos aprender de la iglesia de Filipos, y tres cosas que podemos aprender del apóstol Pablo. ¿Qué cosas podemos aprender de la iglesia de Filipos? Bueno, hermanos, podemos aprender de la iglesia de Filipos su generosidad. Su generosidad. Estos hermanos fueron prontos para ver las necesidades del siervo de Dios y para suplirlas. No nos podemos imaginar las realidades que Pablo está mencionando aquí en este texto y en otros lugares de cómo esta iglesia se identificó con él y verlos a ellos como una carga pesada. ¡Ay, ahí está Pablo otra vez con necesidades! ¡Vamos a tener que recolectar una ofrenda! ¿Qué ustedes piensan? ¿Le damos la ayuda o no? ¿Ustedes piensan que serían esa actitud? No, hermanos, todo da la impresión contraria de que estos hermanos estaban buscando las oportunidades. Por eso él les dice, ustedes llegó un momento que no habían tenido la oportunidad, y desde que se presentó la oportunidad, la supieron aprovechar. La supieron aprovechar. Estas iglesias eran reconocidas por su generosidad, y Pablo las pone como ejemplo, 2 Corintios 8. 2 Corintios capítulo 8. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Esto es increíble lo que han hecho sus hermanos. No solo Pablo dice, ellos me han ayudado a mí, sino que ellos están dispuestos a ayudar a todos los santos de una manera sacrificial, en medio de tribulación, en medio de aflicción y pobreza. Ellos mismos se han entregado primero al Señor. Y él empieza a declarar hasta el versículo 15, hablando de cómo ellos sirvieron. Dice, porque no digo esto para que haya otros, para otros holgura y para vosotros estrechez. Versículo 13. Sino que para, en este tiempo con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Dios puso esto en el corazón de los filipenses. Ellos fueron generosos. Mis hermanos, cuando la iglesia de Dios tiene necesidades, cuando los siervos de Dios tienen necesidades, Dios no tiene una maquinita para imprimir el dinero en el cielo y lo envía en sacos. La iglesia de tal sitio tiene necesidad y envuelve el saco, lo llena, lo imprime allá en el cielo y se lo deja caer. No, hermano, no es así. Dios utiliza vehículos humanos. Dios utiliza vehículos humanos, iglesias, los hijos suyos. Ese fue el caso de los filipenses. El Señor movió sus corazones a preocuparse por Pablo de tal manera que se desprendieran de una suma de dinero que seguro era valiosa para los hermanos. No estaba simplemente, bueno, vamos a recoger de lo que nos sobra, hermanos. Dieron sacrificialmente un dinero que pudieran utilizar en otra cosa. Pero por cuanto la iglesia debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, enviaron una ayuda muy práctica para el apóstol Pablo. Y Pablo lo recibió en su corazón con gozo. Pero el Espíritu de Dios lo selló con palabras indelebles en las páginas de su Sagrada Escritura, para que hoy estemos hablando de lo que hicieron los filipenses en aquella ocasión. ¿Le agradó eso a Dios o no? Las oportunidades de estas cosas, hermanos, vendrán como vinieron para los filipenses. La pregunta es, ¿reaccionaremos nosotros igual como reaccionaron ellos? ¿Vendrán las oportunidades? Y hermanos, vosotros son de alabar. Porque aun cuando nuestra congregación no tenía un edificio propio para nosotros congregarnos, esta iglesia supo ofrendar para ayudar a otras congregaciones a levantar sus propios edificios. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Y hoy nos llena de satisfacción y de gozo ver la involucración de diferentes iglesias ayudándonos a nosotros. ¿De dónde viene esto? Eso viene de Dios. Y vemos a Dios detrás de estos hermanos y de estas iglesias haciéndolo. No es poca cosa ver recientemente a una iglesia colaborar con $10,000 para ayudar en el caso del ministerio Haití, identificándose en esta cosa. Y no bien pasa un mes y envían otro cheque de $5,000+. No pudieran hacer ese dinero con otra cosa. Uy, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Uy, ¿vamos a hacer un cheque para esto? No, hermanos. ¿Qué es? Participación en el Evangelio. Como participaron los filipenses con Pablo, participando con él en el Evangelio, es precisamente de esta forma que participamos con el Evangelio.
No, a lo mejor no puedes ir, mi hermano, no puedes ir a predicar. A lo mejor no puedes ir a San Francisco, ni puedes ir a Las Matas, ni puedes ir a San Cristóbal. Pero todos podemos participar en la causa gloriosa del Evangelio de Cristo. Ese Evangelio del que hablábamos esta mañana, del que Pablo no se avergonzaba. Pues si tú te glorías también junto con Pablo en el Evangelio de Cristo, pues nosotros unámonos en los esfuerzos para echar hacia adelante el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. No digas que tú no puedes. Todos podemos. Todos podemos, porque es la causa de nuestro Señor. Es el Evangelio con el cual Dios nos rescató. Eso aprendemos de los filipenses. Pero hay tres cosas que podemos aprender de Pablo. Por un lado, podemos aprender su gratitud. Su gratitud. Pablo no daba por sentado que las personas tenían que darle ofrendas. Pablo estaba agradecido. Él podía recibir algo y de corazón dar las gracias por el favor recibido. Y hermano, nosotros debemos tener cuidado y asegurarnos de que somos agradecidos y que le hacemos ver a la otra persona que estamos agradecidos. No seamos como los leprosos de quienes Cristo estuvo esperando una respuesta y no fueron. Es posible que alguien te regale algo que no sea para hacerte brincar de alegría. Pero el que te lo regaló pudo haberlo hecho con mucho esfuerzo y sacrificio. Y debemos aprender a ver las buenas intenciones de los demás y ser agradecidos con ellos. Aprendemos de Pablo la gratitud, además aprendemos de Pablo su contentamiento. Su contentamiento. Contentamiento que aprendió Pablo, podemos aprenderlo nosotros también. Porque su suficiencia estaba en Cristo. Nuestra suficiencia también puede estar en Cristo. Dice Wilhelmus Abrakel, un teólogo holandés. En aquellos días cuando las teologías sistemáticas que se escribían eran teologías prácticas, él trata en su teología sistemática un capítulo para hablar del contentamiento. Y él dice, el contentamiento es una virtud cristiana que consiste en una correspondencia entre el deseo de los hijos de Dios y su condición presente. Porque puede haber una distancia entre lo que queremos y deseamos y lo que somos. Dice, mientras más cerca estén estas cosas, más contentamiento o menos tenemos nosotros. Dice, esto siendo así porque es la voluntad de su Dios en Cristo y conforme a su determinación soberana. En esto ellos descansan con deleite, en confianza tranquila, gozosa y con gratitud, confiando que el Señor hará que el presente y el futuro se tornen en su beneficio. Esto hace que ellos utilicen su condición presente para el avance de su vida espiritual y la gloria de Dios. Una aclaración importante es el hecho de que la diligencia y el ser laboriosos y el tener ideas y proyectos no están en contra del contentamiento, de la enseñanza bíblica del contentamiento, sino que son dos cosas que se conjugan al mismo tiempo en la vida del creyente. No está mal hacer planificación, no está mal hacer esfuerzos, no está mal hacer tiendas de campaña cuando no es necesario para el apóstol Pablo. No estaba mal. No era que Pablo tenía que, por ser siervo de Dios, amarrarse la mano y tenía que esperar que llegaran las ofrendas como la que le llegó de los filipenses. No, Pablo no hizo eso. Pero sí hay una relación inversamente proporcional entre el contentamiento y la avaricia o la codicia. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Mientras tenemos avaricia y codicia, menos contentamiento tenemos. Mientras más contentamiento tenemos, menos avaricia vamos a tener. Inversamente proporcionales son. Entonces, bueno, yo no sé si yo tengo contentamiento o no, pero tú sabes si tienes codicia o no en el corazón. Bueno, eso te puede dar una idea. Eso te puede dar una idea. Supuestas necesidades son creadas que eliminan toda satisfacción que tenemos en las cosas que poseemos en ese momento. Teniendo cosas por las cuales dar gracias a Dios, se empiezan a crear insatisfacciones que nos quitan el contentamiento que deberíamos tener en el Señor. Y hermanos, debemos ver a la mano del diablo tratando de quitar y apagar nuestro contentamiento y nuestro gozo. Tenemos que aprender a ver el diablo en esto. ¿Ustedes creen que el diablo sabía de publicidad? El diablo es capaz de vender arena en el desierto
y agua salada en medio del océano. Porque en medio del huerto del Edén, pudo venderle la insatisfacción a Eva. Pudo crear insatisfacción en medio de un ambiente en el que lo tenía todo Eva. ¿Qué le hacía falta a Eva? ¿Qué le hacía falta? Tenía comunión con el Señor. Tenía el marido perfecto. Tenía las condiciones perfectas. ¿Cuáles son las matas que tú quieres comprar? Eva la tenía. ¿A ti te gustan los animales? Eva tenía todo lo que quería. El mejor hogar, un huerto. Ah, pero vio la televisión del diablo. Y vio un anuncio que le presentó el diablo. Y le creó una insatisfacción que le llevó a pecar y a causar toda esta ruina que ahora nosotros vemos que ha conducido el pecado. El diablo es capaz de causar insatisfacción de esa índole, de esta manera en el corazón. Y ustedes piensan que él ahora, porque no se aparece como una serpiente, realmente él no nos tienta de esa forma. No, hermanos. No, hermanos. No nos descuidemos. Él quiere crear esa insatisfacción en nosotros. ¿Por qué, hermanos, nosotros vemos que hay cosas en las que ya nosotros no tenemos, no encontramos satisfacción ni deleite? Ah, ya esto como que está medio feíto. O ya no me está resolviendo. Se lo regalamos a otra persona, hacemos, nos deshacemos de este asunto. Y la otra persona que lo recibe ve la gloria. Dice, wow, lo que yo necesitaba. Aquel lo menosprecia y este lo recibe como si fuera todo. Y eso, hermano, ¿por qué? Porque el corazón es como un mar que tiene ondas, olas, que viene y tiene satisfacción con algo en un momento y de repente vuelve y baja la marea y estamos ya insatisfechos de hecho y necesitamos otra cosa. ¿Cuándo es que nosotros vamos a encontrar satisfacción? ¿Qué es más fácil? ¿Apilar un montón de dinero o nosotros poder encontrar satisfacción y contentamiento en Dios? Yo creo que es más fácil nosotros tratar de conseguir el dinero. Y ya lo conseguí. ¿Pero qué va a pasar? Realmente eso podría ser más fácil. ¿Pero qué es más fácil? ¿Encontrar lo suficiente para nosotros estar contentos o estar contentos con lo suficiente que tenemos? Aprender a estar contento con lo suficiente que tenemos. Encontrar lo suficiente para estar contentos es un imposible en esta tierra, en esta vida. Porque cuando lo consigues, ya querrás otra cosa, ya querrás algo más, ya no es eso. Yo no lo conozco a la persona, pero si usted conoce a la persona que se ganó los 40 millones de pesos en la loto, vaya y pregúntele si ya está satisfecho. No, él no quiere ni salir en la foto porque ahora hay unos bandidos que le pueden robar el asunto. Está preocupado por lo que no tenía antes. Ya se comenzaron sus preocupaciones y sus problemas. Ahora tiene que poner guardián. Ahora tiene que saber dónde lo va a invertir. Y pueden estar seguros que él ha seguido comprando los tickets de la loto para ver si se la saca otra vez. Porque uno nunca sabe. Eso es así que se anuncia la lotería en Nueva York. Hey, you never know. Tú nunca sabes cuándo es que te va a tocar. Juégatelo. Insatisfacción. Insatisfacción. Decía Spurgeon, con su perspicacia característica, ningún hombre necesitará ofrecer una recompensa de 1,000 libras a un hombre que sea contento. Porque si alguno aparece a procurar el premio, probaría así su descontento. O sea que usted puede ofrecer una recompensa a que aparezca un hombre que tenga contentamiento. De que aparece a buscar su premio ya. ¿Ya? Hermanos, debemos reconocer cuán inclinados estamos al descontento. Describe Agur en Proverbios, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Porque las pasiones del hombre son fuertes y siempre quieren más y más. Y son comparaciones las de las Escrituras que hablan elocuentemente. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. No hagas que el diablo ponga en tu mente el sueño de que un poco más y mira, ya Señor, yo voy a estar con tranquilo. Mira, si tan solo yo tengo realmente en el banco lo de la educación de mis hijos, mira, ya, ya. No, hermanos, nunca, nunca vamos a estar satisfechos. Por eso Alejandro el Grande, aún después de haber conquistado el mundo entero, no estaba satisfecho. Por eso. Salomón, que lo tuvo todo, dice en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Son deseos insaciables. Pero la gracia de Dios nos enseña de manera diferente que tenemos que aprender el contentamiento, sea cual sea la situación. Pablo lo aprendió y nosotros tenemos que aprenderlo también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes. Es posible. Si tan solo un poquito más, si tan solo un poquito más, es un engaño del diablo. Pablo no era un hombre que vivía derrotado y amargado. No era un hombre paralizado espiritualmente porque todavía su situación financiera no era lo que él hubiera querido. Dice, yo supe vivir en escasez, en hambre, en necesidad. Finalmente, aprendemos de Pablo su gratitud, su contentamiento. Aprendemos también su fe, su fe. Por eso él dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas palabras estaban destinadas a consolar y a confortar a los hermanos de Filipos. Pablo no las dijo para que fueran un versículo lema que las personas aprendieran después de muchos años. Pablo tenía el propósito de consolar a los hermanos. Y él les dice, mi Dios suplirá lo que os falta. ¿Y saben qué? Dios hoy nos está diciendo eso. Dios hoy nos está diciendo que Él está comprometido con suplir todas nuestras necesidades. Y nosotros debemos ejercitar la misma fe del apóstol Pablo. No podemos desconfiar del Señor. ¿Qué imagen damos de nuestro Señor si empezamos a hablar mal de Cristo, de nuestro Dios, de nuestro Salvador? ¿Te gustaría que tus hijos anduvieran en la calle y dijeran, bueno, aquí yo ando con esta ropita porque es que mi papá no me compra ropa, por eso que está así? Y, ay Señor, usted puede darme para yo comprarme una paleta, usted puede darme para yo comprarme un juguete, aquel o otro, puede darme para aquello y el otro. ¿Te gustaría que tus hijos andaran así en la calle, hablando así? Y no es lo mismo que hacemos nosotros con el Señor. Cuando lo que sale de nuestra boca, lo que oyen las otras personas de nosotros, son quejas y murmuraciones de este problema. Y de aquel otro, y aquel inconveniente, y que yo no tengo esto, y que ahora es esto, y ahora los otros. Oye, pero yo no salgo de una. Y Dios, ¿qué estamos diciendo de nuestro Dios entonces? Que nuestro Dios no nos viste bien, que nuestro Dios no nos alimenta, que nuestro Dios no nos cuida, eso es lo que estamos diciendo. Por eso debemos tener cuidado. Y aprender esta lección que Pablo aprendió en la escuela de Cristo. Su contentamiento, su fe. Su gratitud. Que Dios en su gracia nos bendiga. Y que nosotros podamos decir, junto con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nuestro Cristo es todopoderoso.